Son las 3 de la madrugada, las 2 en las Islas Canarias. Las noticias, Patricia Zurutuza. Hola Patricia, buenas noches.
Buenas noches, Joseba. Primer día de agosto, dejamos atrás julio y durante estas últimas semanas una de las principales protagonistas ha sido la luz, o más bien lo que pagamos por la luz. Su precio no deja de batir récords y de hecho julio cierra como el más caro de la historia. ¿Cuánto pagaremos en la próxima factura, Álvaro Sáez?
92,42 euros, eso es lo que vamos a pagar de media el megavatio hora este mes de julio. Son 10 euros más que el mes pasado. No sorprende, pero sigue siendo importante entender los motivos. Este incremento se debe sobre todo al aumento del precio del gas natural en el mercado internacional. El gobierno ya ha avisado de que esta tendencia se va a mantener al alza en lo que queda de año. Los más perjudicados siguen siendo aquellos que se acogieron a la tarifa regulada. Son algo más de 10 millones de personas en nuestro país. Si miramos al exterior, todos estos datos llaman si cabe más la atención porque España es uno de los países que tiene la electricidad más cara de Europa. Solo nos superan Bélgica, Croacia, Rumanía, Serbia, Eslovenia y Portugal.
Estabilización es una de las palabras que más se repite en estos momentos a la hora de hablar de la pandemia en nuestro país. Esta semana ha bajado la incidencia acumulada por primera vez desde el 22 de junio. Eso ya de por sí es un cambio de tendencia que se ha ido confirmando en los últimos tres días. Ahora mismo, y según los últimos datos oficiales de Sanidad, los del viernes pasado, se contabilizan 687 positivos por cada 100.000 habitantes y parece que lo peor de la quinta ola en cuanto a contagios ya ha pasado. Aún así, algunas comunidades autónomas tratan de controlarlos, como Galicia, que pide ya el certificado COVID en bares y restaurantes de todas sus ciudades. Una medida que ya se emplea también en países como Francia, donde, por cierto, continúan las protestas contra el certificado COVID. París, Jorge Morón.
Más de 150 manifestaciones se han realizado en todo Francia para protestar contra la extensión del pasaporte sanitario a partir del 9 de agosto. En París se han realizado 4 marchas simultáneas en donde el principal reclamo ha sido la defensa de la libertad individual. Ante el temor de incidentes, se ha desarrollado un operativo de seguridad que ha incluido a más de 3.000 policías distribuidos en los diferentes puntos de la capital, especialmente en los Campos Elíseos. A pesar de ello, diversas escenas de violencia se han registrado en lugares emblemáticos de París, como la Plaza de la República y la Plaza de la Bastilla, donde la policía reprimió con gas lacrimógeno y camiones lanza agua. Se estima que más de 160.000 personas han manifestado en todo el país.
Esto es todo por ahora, volvemos a Tokio.
Los Olímpicos de Tokio se viven en COPE. Manolo Lama.
COPE, estar informado.
Hola, buenas madrugadas, 3 y 3 minutos de la madrugada en nuestro país, 10 y 3 minutos de la mañana en Tokio. Recuerden, hoy abrimos una novena jornada de estos Juegos Olímpicos con 5 medallas en la buchaca. Una de oro, 2 de plata y 2 medallas de bronce. Apréndanse nombres. Hoy tenemos 2 opciones claras de sumar una nueva medalla. La primera, un chaval, Ángel García, que se llama Ray Zapata.
Nacido en Santo Domingo, que llegó a Lanzarote con 10 años, se apuntó a la gimnasia al ver una exhibición de su hermana Raizelis. Y ojo, Manolo, va a hacer un nuevo salto, el Zapata 2, que solo lo hace él y que quiere que se meta en el código de la gimnasia. Un doble mortal con giro y medio agrupado. Ray Zapata, que ha ganado 5 medallas en Copa del Mundo, 5 medallas en los 2 últimos años en Copa del Mundo y que aspira a medalla después de quedar un décimo en Río. Tiene rivales durísimos, el ruso, el israelí, bueno, hay mucho nivel, pero Ray Zapata sueña, cómo no, con una medalla.
Hombre, por supuesto, también hay que ver, mirar para los lados un poco la final y ver quién tenemos a los lados y usar estrategia, ¿no? No obstante, una final olímpica de unos juegos hay que jugar y hay que jugársela. Hay que jugársela de forma inteligente y yo he venido, estoy preparado para jugar.
Y nosotros que estamos convencidos, segundo nombre propio, Ana Peleteiro. En la mañana de nuestro país, la noche de Tokio, nuestra saltadora Arantxa Rodríguez tratará de meterse también en el podio olímpico.
Concretamente será a la 1:15 cuando comience esa final del triple salto y nuestra esperanza, tú lo has dicho, se llama Ana Peleteiro, gallega de Ribeira, con 24 años, que participa por primera vez en unos Juegos Olímpicos. Llega a esta final como séptima en el ranking mundial y con la ilusión de hacer algo grande después de haber pasado un año muy complicado, así lo decía en COPE.
Sí, la verdad que me ha costado muchísimo. La gente que está a mi lado lo sabe, ha sido muy difícil la preparación, ha sido muy difícil quedarme fuera de Río. retomar las ganas de volver a hacer atletismo y disfrutarlo. Y estar hoy aquí es todo un regalo, pero no quise sentir que estoy en unos juegos para no ponerme más nerviosa. Por lo tanto, he vivido lo mismo que en otros campeonatos a nivel internacional. Así que creo que eso lo he gestionado bien. Y en la final haré lo mismo porque me ha funcionado.
Bueno, y el tercer nombre propio no va a ganar medalla de hoy porque ya la tiene. O mejor dicho, José Luis Corrochano, hoy la va a recibir.
Pablo Carreño, le ha costado dormir tras un día emocionante. Se ha levantado pensando en el momento de su vida, la entrega de la medalla de bronce que va a ser después de la final masculina entre Zverev y Kachanov entre las 12 y la 1 del mediodía hora de España. En su mente está la gran victoria ayer ante Djokovic. No se le ha caído de la boca la ilusión que le hizo ganar esta medalla para España.
Es algo increíble, ¿no? Es una sensación única porque, bueno, representando a mi país, representando a España, creo que es algo que no había sentido nunca. Esto que he conseguido a mí personalmente me sabe a un oro, es algo, una sensación increíble. Ha habido momentos en los que he disfrutado, ha habido momentos en los que he sufrido muchísimo, pero creo que ha merecido toda la pena.
Bueno, pero hoy es un día para disfrutar y hoy tenemos que disfrutar mucho del parqué, porque hoy tenemos doble jornada de baloncesto. Plato fuerte, tiempo de juego, cadena COPE, el partidazo entre España y Eslovenia para ser primeros. Ojo, hay que ganar para quitarse de en medio al Dream Team americano, pero para ganar hay que parar a Doncic. Así lo contaba Víctor Claver.
Sí, también han metido 100 puntos, más de 100 puntos los dos partidos y sabemos que tienen a Luka en estado de gracia como de costumbre y es como basan todo su juego, pero bueno, la defensa que nos ha dado tanto nos tiene que dar también en ese partido. A Luka hay que defenderle como equipo, ¿no? Yo creo que eso lo tenemos muy claro. En uno contra uno es muy difícil de parar y vamos a estar, los cinco que estemos en la pista, tenemos que estar muy pendientes de él.
Eso será por la mañana, pero ahora hay deporte en directo. Están jugando las chicas, están jugando las nuestras, Pilar Casado.
Y lo están haciendo para intentar ser primeras de grupo tras ganar a Corea y Serbia, nuestros rivales Canadá, hace ya unos años en Tenerife, la última vez que nos vimos con las norteamericanas. Los primeros 5 puntos de España, de entre Cristina Ubiña y Laura Gil, hemos tenido un más 6 en este primer cuarto. Ahora mismo a 4-18 para que termine el primer parcial. España gana de 2, Canadá 9, España 11.
Vámonos al Estadio Olímpico para situar lo que va a ser la sesión matinal. José Luis Gil, españoles que tenemos por delante.
Dijo adiós Laura Redondo en la calificatoria de martillo, 62-42. Diamé ha arrancado con nulo la calificatoria de longitud femenina y en unos momentos se jugará su suerte en las calificatorias de los 3.000 obstáculos Carolina Robles, antes de Peleteiro, y cerrando la participación española en la matinal, las calificatorias del 400 con nuestro Óscar Usillos.
Hoy tenemos que estar todos muy atentos del campo de regatas, ya saben que ahí tenemos el semillero de medallas. Mónica Zón, ¿cómo es el día? ¿Qué condiciones tenemos climatológicas para regatear en la jornada de hoy?
Pues Manolo, a una hora de que manden las embarcaciones al agua, tenemos muy buenas condiciones, está el tiempo soleado, ha empezado a soplar el térmico, así como ayer fue un poco agónico en el campo de regatas, hoy se espera buenas condiciones y hay que estar muy atentos a lo que puede hacer en su último día antes de la medal a Joan Cardona en la clase fin, también en el NACRA, su último día antes de la medal para Tara Pacheco y Florian Trittel, y siguen en competición el 470 masculino y femenino, y descansan los 49ers a la espera de la final de mañana.
Solamente queremos escuchar la voz de Mónica Zón para que nos dé buenas y buenas noticias. Ahora nos vamos a dos puntos muy dispares en Tokio. El primero nos lleva al campo. Y nunca mejor dicho, porque Charly Sáez, hoy has cogido el caballo. ¿Cómo le va al español?
Segundo día, Manolo, de competición para un sevillano. Se llama Francisco Gaviño. Hoy toca la carrera campo a través y no está teniendo ni mucho menos suerte. Ha finalizado esta primera prueba con 123,30. Manolo, ojo puesto, 34º. Mal día hoy para la hípica española.
¿Cómo sabes elegirte a los competidores españoles? Sevilla por delante de todo. En gol, cuarto día de recorrido para los nuestros, Luis Malvar. ¿Qué destacamos de nuestros golfistas?
Bueno, pues nuestros golfistas han salido esta mañana muy temprano. Las cosas no marchan muy bien. En primer lugar, Adri Arnaus está en el hoyo 7 con menos 2. Y también está Campillo, Jorge Campillo, en el hoyo 9. Ha hecho 1 sobre par y en estos momentos está 2 sobre par.
Quiero volver para que me cuentes cómo va Pilar Casado ese primer cuarto del partido España-Canadá.
a 3:30 para que acabe el primer parcial. Está 4 arriba España, Canadá 11, España 15.
Ganamos, por tanto, de 4. ¿Algún detalle más que reseñar, que destacar en el Estadio Olímpico, Gil?
A punto de tomar la salida, la última serie calificatoria de los 3.000 obstáculos con nuestra Carolina Robles. Recordar la baja de nuestra principal baza, Irene Sánchez Escribano. Todo lo que pueda hacer Carolina, bien hecho estará.
Bueno, pues vamos a aguantar para ver qué hace Carolina. Posiblemente, casi seguro, no va a estar en la siguiente ronda. Pero Arantxa, tú has tenido la oportunidad de ver la cara de Carolina. Carolina, me dice Arantxa Rodríguez, que estaba tranquila, que estaba relajada. Una Carolina que, Gil, sus posibilidades son pocas, ¿no?
Hombre, sí, pocas, porque viene con 9:34:30 y aquí hay auténticas artistas de esta disciplina de los 3.000 obstáculos. La keniata Kim Yen, está también Abebe, la etíope o Burkhardt, la alemana. Para que te hagas una idea, Manolo, la nuestra es la número 40 del ranking mundial. O sea que va a estar ciertamente complicado que nuestra Carolina Robles pueda entrar en esa finalísima, donde, recordemos, califican las tres primeras de cada serie y los seis mejores tiempos.
Mira, un detalle, Gil, importante. Tiene una historia, Ángel García Carolina, preciosa, ¿eh?
Para mí, de las mejores historias de los 335 deportistas que tenemos aquí en Tokio. Es hija de limpiadora y camionero. Su padre la llevaba al colegio en el camión con 7 años. Tuvieron un accidente gravísimo. Casi la pobre pierde la vida allí mismo. En 2013 tuvo una lesión que le tuvo 2 años KO, el divorcio de sus padres. Cayó en una depresión. Bueno, pues desde entonces, ir a los Juegos es conseguir mi Ikigai, el sentido de mi vida, mi sueño desde que me da la memoria. Es licenciada y entrenadora, ha montado una escuela de atletismo para financiar su carrera y tiene 130 niños a los que enseña. Es vegetariana y animalista, tiene de hecho Laila, una perra que encontró malherida y la ha adoptado, y tiene una hija, Carmen, que ya le dice: seré atleta y superaré tus marcas.
Oh, es espectacular los datos que nos acaba de dar Ángel García. Arantxa, tú la has visto antes de empezar la competición, es un encanto, ¿eh?
Sí, es una persona entrañable. La verdad que estaba muy concentrada, estaba seria, con ese rostro que tienen los atletas siempre antes de salir, y a ver si, hombre, puede hacer algo importante, porque seguramente en este debut de los Juegos Olímpicos se irá con una alegría si consigue, aunque sea, por lo menos su mejor marca.
Bueno,
por cierto, Manolo, dime. Ojo al dato, ¿eh? 38 grados, uno más que la canción, 38 grados ahora mismo marca el termómetro en pista en el Estadio Olímpico.
Bueno, por cierto, dime, Pilar, cómo marchan las chicas del baloncesto mientras que observamos a Carolina ahí en el grupeto.
Pues está con un +6, de hecho Lisa Tomaidis, la seleccionadora canadiense, ha tenido que parar el partido porque vuelve a repetir España la máxima, que puede incrementar además porque tiene la posesión, a 2:42 para acabar el primer cuarto, Canadá 11, España 17.
Estaba diciéndome, Gil, 37 grados arriba en la cabina. Arantxa, tú que estás ahí abajo en pista, debe ser tremendo, ¿no?
Bueno, el calor es terrorífico y además en la zona en la que estamos es que todavía da el sol de pleno. He pedido a ver si nos traen una sombrillita o algo, no por mí, sino por los atletas. Y aquí las imágenes que veo, Manolo, son tremendas. Cada atleta que está acabando de competir, da igual que hayan sido las de lanzamiento de martillo, las primeras series del 3.000 obstáculo, todas vienen con una bolsita de hielo al lado de la mascarilla. Primero se pone la mascarilla y se ponen la bolsa de hielo donde pueden. Aquí tengo una de las brasileñas que está atendiendo a unos compañeros y lleva la bolsa de hielo en el cuello. Y no hacen más que salir del centro médico, que lo tengo enfrente, voluntarios con cajas llenas de hielo. Y es lo primero que hacen las atletas porque hace mucho, mucho calor. El otro día venían dos atletas que acabaron en silla de ruedas. A ver en el día de hoy, porque el calor es mucho más intenso.
Joseba, tú que conoces perfectamente el mundo del atletismo, o sea, ser atleta ya es complicado, llegar a unos juegos es tremendo, pero encima competir en estas condiciones da miedo.
Pues es que date cuenta de que la tensión que están viviendo estas atletas en este caso es máxima, y si eso lo añade, claro. Yo me estoy sobrecogido cuando habéis dicho 38 grados a esa hora de la mañana. A las 10 y cuarto de la mañana.
A las 10 y cuarto, yo fíjate lo que te digo, Joseba, piensa que aquí amanece muy temprano, Gil,
sí.
Y aquí el sol no es como en España, que a lo mejor su punto cumbre es a las 2 del mediodía, a las 3, yo creo que aquí el momento de más calor, Giles, entre las 10 y las 12 aproximadamente, ¿eh?
Mira, aquí no es que se hable del mono de los horarios, pero evidentemente no se acaba de entender que hagan competir a atletas con estas temperaturas de 38 grados. Y hoy, por ejemplo, pues mira, la sesión matinal acaba a las 11:26 de Tokio y luego tienes un agujero de 8 horas, 7 horas hasta que arranca la sesión de tarde.
Sí, sí, que podían retrasar tranquilamente la primera sesión matinal y meterla, por ejemplo, a partir de la una de la tarde, por ejemplo.
También te digo, la única vez que hemos visto aquí el termómetro por debajo de los 30 grados ha sido hace 2 días, que fue el día que cayó aquel chaparrón por diversas zonas de Tokio. Y justo en ese momento fue la única vez que el termómetro bajó a 29
Pero,
grados.
Pero, amigo mío, Joseba Suanca, ¿sabes lo que pasa? Que quien paga son los americanos.
Amigo, claro.
Uy,
los
¿Se ha caído quién?
Ha tropezado, sí, se ha caído una para... Se ha caído la nuestra.
Oh, anda.
Se ha caído. Oh,
la han tirado.
Se ha tropezado con otro participante y se ha ido al suelo. Bueno,
qué pena. Pues, si lo tenía ya complicado, imagínate cómo lo va a tener ahora. Digo que las americanas, o los americanos, que son los que pagan, son los que ponen horarios. Piensa que el prime time, Ángel, en Estados Unidos es fundamental para intentar compensar el pastón que se ha pagado y ellos eligen y ponen horario.
Siempre decimos lo mismo, el 75% del presupuesto del COI para 4 años, no para este año, sale de las televisiones en los 16 días de los Juegos. Evidentemente, la mayoría de la NBC estadounidense. Y han elegido 2 franjas horarias. Te ponen las finales de natación por la mañana, para tener la mañana, y las de la tarde en el atletismo.
¡Ah, qué pena, Gil! Hemos visto la caída. Sí. Carolina había salvado perfectamente el obstáculo, pero ha tropezado con
Butterworth. Claro, con la canadiense Butterworth.
Ha caído.
Y le ha acabado yendo al suelo. 6:27 para Fátima.
Una pregunta, Gil. ¿Tú crees que la pueden repescar por eso?
Yo lo veo complicado.
Sí, pero a veces la ha pasado, ¿no?
Sí, pero para eso tendrías que venirte un poco arriba y acercarte más a la parte de arriba.
Ya, pero
es que son tres por puestos y Joseba, 6 por tiempo entre las 3 series.
A veces los jueces tienen el detalle de repescar a atletas que caen. Piensa que esto no es una final, que es pasar una serie nada más, ¿eh?
Sí, pero depende del peso específico del atleta.
Si hubiera sido una grande va para adentro.
Pues yo creo que sí, pero en este caso no. Ahora, encima de la temperatura que estáis diciendo, del calor que hace, de la humedad, tener que hacer el sobreesfuerzo para tratar de coger al grupo de arriba era lo que le faltaba a la pobre.
Se le ha ido el caballo.
Hombre.
La humedad
ahora mismo es del 66%. Es una auténtica pasada. Es que, añadido a los 38
claro,
grados.
Es que hay que multiplicar los 38 grados, meterle un 66% de humedad, es casi subirle 3 grados más de lo que ahora mismo están resistiendo. Por cierto, donde tú estás, Pilar, ahí no hay ni calor ni humedad. Ahí lo que hay es un ciclón, ¿no?
Un ciclón y frío, porque aquí en el Saitama Super Arena el aire acondicionado lo ponen como para una boda. Estamos con sudadera puesta en el interior del pabellón y el ciclón se llama España. Estamos en la última posesión. La va a jugar, por cierto, el equipo de Lucas Mondelo de este primer cuarto. Está haciendo rotaciones. Entra María Conde al banquillo. Es Alba Torrens la que se va al banquillo, es Keral Casas. Estamos 10 arriba, 13-23, ha tenido una máxima España de 12 puntos a falta de 1-12. Esta posesión la maneja Alba Torrens, va a buscar el dribbling para penetrar. Alba Torrens se tiene que dar media vuelta, no tiene hueco para tirar. Ahora lo hace más o menos a la remanguille, el lanzamiento de Alba Torrens que no entra. Se cierra el primer cuarto en el Saitama Super Arena. Muy buen primer cuarto de España ante Canadá. Más 10, Canadá 13, España 23.
¿Cómo vamos, Gil? ¿Cómo va Carolina?
Penúltima, abordando ya las 2 últimas vueltas de esta tercera serie de los 3.000 obstáculos después de ese percance, después de ese tropezón con la canadiense Butterworth. A acabar, evidentemente, será ya toda una gesta, dada todas las condiciones para la atleta española.
Perdona, Gil, me dice Malvar con inteligencia, que claro, es imposible que la repesquen porque es que esto no son series, va directamente a la final. Claro, meterla en una final no la pueden meter, ¿no, Gil?
Yo ya te digo, lo veo complicado, hombre. Sería todo un detallazo y una exhibición de valores olímpicos, pero a mí se me hace muy cuesta arriba porque es que yo no lo veo.
Yo tampoco, pero Malvar, que está en todas, Malvar que ya se va para... Está en el golf, por cierto, Malvar, en el
hace
golf
bien.
Que ha sido al golf antes de ir al balonmano para saludarlo, ¿no?
Yogi ahí, no coger otra cosa, pero un
contraste de temperatura, ¿no, Malvar?
Un castañazo como Pilar, tremendo lo puedo coger.
Bueno, tranquilo que mañana aparecen las chicas en el golf y todo va a cambiar, ¿eh? Con las chicas, con Carlota, todo va a cambiar, ¿eh? ¿Y con quién?
Mira,
más?
Para
con Azahara Muñoz. Carlota, de verdad te digo, Carlota, es verdad que las coreanas son fortísimas, podrían copar el podio si quisiese. Bueno, de hecho, podría copar el podio en las 3 que se han quedado fuera de venir. Pero cuidado con Carlota, que siempre está metida ahí arriba. Y a ver a Azahara
si
Muñoz.
Si se llama Carlota, yo te digo que es buena.
Carlota Ciganda y Azahara Muñoz, 2 fenómenos.
Angelito, ¿has desayunado? Sí, ¿no?
¿Angelito?
Sí.
Mira, no, ¿quieres que te lo cuente?
Es que tenemos aquí un documento.
Ah, bueno, ¿no? Vamos. Ah.
¿Te gusta, Joseba? ¿Tiene buena pinta o no?
Joder, están con la cantinela de que nos dan una cosa sólida que no hay quien se la coma y una no sé qué, y le ves a Angelito...
¿Por qué crees que
iba
a comprar
una
pizza?
Se ha comido una pizza que es más grande que la cabeza de Antoñito Ruiz la pizza. Pero no te creas que se la ha comido, porque uno te puede comer una pizza. Ha engullido una pizza en menos que en el 100 metros se corrió ayer la final, ¿eh? Las chicas, o sea... Es, vamos, Débora. Bueno, última vuelta, Gil.
Última recta, de hecho, para nuestra Carolina Robles. Penúltima clasificada en esta tercera serie de los 3.000 obstáculos. Último obstáculo que salta la española. Va a entrar en línea de meta. Vamos a ver el tiempo, 9.41, 9.42. Ahora te digo por qué, 9.45 aproximadamente. Mira, para que te hagas una idea, por aquello de si se le pudiera repescar, la última atleta que marcaba el corte por tiempos marcaba 9.30-13. Carolina ha hecho 9.40 y pico. Tampoco es un argumento. Si te hubieras acercado ahí y hubieras hecho una marca con el tropezón, que podrías decir, oye, sí, quizá, pero con la marca que ha hecho Carolina, veo ciertamente complicado que haya algún detalle olímpico con la española.
No, ¿sabes el detalle que vamos a tener con ella? Que la vamos a entrevistar. Después de la maravillosa historia que nos ha contado Ángel, Joseba Suáncar, no sé si os apetece hablar con ella.
Por supuesto.
Porque yo creo que tiene una historia para oírla. ¿Ha comenzado el segundo cuarto en el básquet, Pilar?
Sí, ha comenzado. De hecho, ya hemos descontado prácticamente los primeros 40 segundos. El balón al hierro de Alba Torrens. No hemos conseguido de momento anotar. Sí, lo hace ahora Canadá por medio de Natalia Songwa. Recorta la diferencia. Se pone a 8 Canadá. Canadá 15, España 23.
Bueno, pues nada, Joseba, ¿quieres que dejemos micrófono abierto?
Sí.
Arancha.
Oye, Manolo, ¿has oído con quién hemos hablado antes?
Sí, con...
Con Japón-Sevilla.
Hombre, Japón-Sevilla, gran árbitro.
Sí, sí, sí. Cónsul honorario de Japón en España.
Sí. Hay que recordar, esa es una historia que a mí siempre me cuenta Vittorio y que creo que es la primera vez que la ha contado en la radio. Cuando los japoneses llegaron a Sevilla... ¿Ha contado del cerezo?
Sí, en Corea, sí señor. Con la plantación del cerezo. Y que es uno de los pocos españoles que ha podido hablar y estrechar la mano con el emperador de Japón. Sí,
bueno,
sí.
Yo te voy a decir una cosa. Yo esa historia me he visto un documental y es alucinante que los japoneses vinieran desde donde estamos nosotros ahora en barco y remontaran el Guadalquivir arriba hasta llegar a Sevilla. Vamos, tiene mérito. Imagínate cuando los sevillanos vienen
a aparecer
los japoneses. ¿Estos quién son? ¿Estos quién son?
¿Qué les pasa en los ojos a estos? Pues sí, nos ha contado la historia. Y hemos, lo que pasa es que luego hemos virado al arbitraje y ya hemos sacado los entresijos del 3-8 del Oviedo-Valladolid, los 6 penaltis.
Lo podíais haber cruzado con Calderé.
Sí, también. ¿Qué decías, Corro?
Perdona que me meta, Joseba. Hay una peli de Dani Rovira que va de eso, ¿no?
Sí, hombre.
Va de que, como son los antepasados de los japoneses, a Dani Rovira le hacen emperador de Japón.
Japón se llama la película, creo, ¿no?
Japón se llama la película, sí.
Es muy
reciente, los Japón en concreto, me dice Vaquero, exacto. Sí,
Japón Sevilla, acuérdate, si está por el Vitorio.
Sí, está aquí.
Un árbitro nada polémico.
Joder.
No era ni de Japón ni de Sevilla.
Tiene el récord de penaltis pitados en un partido.
No solamente, es que yo creo que...
Cosa de la que se siente muy orgulloso, además.
Sí. Yo creo que se os ha olvidado lo más gordo de Japón-Sevilla, que no lo voy a contar, pero yo creo que se os ha olvidado lo que pasó con Japón-Sevilla.
Ay, pues no recuerdo yo ahora.
Claro, por eso no.
No lo voy a contar. Yo he reconocido que yo le silbé, pero además a conciencia en Atocha. En Atocha hacía unos arbitrajes horrorosos, pero era una cosa de locos.
Pues no era habitual eso, ¿eh?
No.
Yo, como era del Betis, pues no lo vi arbitrar, claro. Afortunadamente.
No, estaba recusado por el Betis, ¿sí?
No, porque al ser sevillano no podía arbitrar el Betis.
Por eso estaba recusado, digo.
No, yo creo que no os acordáis lo que le pasó a Japón. ¿Sí?
No, yo no.
Ya lo contaré algún día lo que le pasó a Japón.
Pero en Atenas no se puede contar, ¿no?
No.
A ver si te acuerdas, Manolo, de árbitros de esa época. Orrantía Capelastegui, ¿te acuerdas de ese?
Pero ese es más viejo.
No, bueno,
Pérez. Orrantía es de.
Sí, es de la época de Franco Martínez, es de la época de este, ¿cómo se llamaba? Ortiz de Mendívil.
Orrantía coincidió en algún momento ya con Martín Navarrete.
Del que fue luego delegado de Osasuna.
Acebal Pezón.
No, delegado de Osasuna, el de las orejas grandes.
Sí.
Zarriquiegui, ¿no?
Zarriquiegui, sí.
Eso ya es para vosotros que sois mayores.
No, eso ya es época prehistórica.
Sí.
Luego ya llegan el Acebal Pezón, el Condón Uriz.
Condón Uriz, sí.
Pérez.
Con los nombres ilustres.
Con los eróticos. Luego ya estaban los clásicos. Donato Pérez Pérez, Joaquín Ramos Marcos, Bizarras Pitarte,
Uriol Velázquez, sí señor, Soriano Ladrén.
Cruzeta es previo, es la transición. Cruzeta es el primer árbitro mediático que hay en España. Acuérdate, un árbitro que pitó un penalti
muy marcado por ese penalti en el Camp Nou,
6 metros fuera del área, que el VAR hubiera dado penalti. No hubiera corregido nunca. Nunca el VAR hubiera corregido a un compañero.
Ya estamos.
Lo pitó a 6 metros, pero bueno, oye.
Y lástima.
A mí los árbitros, ¿sabes lo que más me gusta de los árbitros? Que llevan los dos apellidos, el de la madre y el del padre. Eso me encanta, porque sería injusto que solamente la gente se acordara del padre. Yo creo que hay que repartir siempre.
Y hay apellidos que parecen de árbitro. Ahora te suena Ascediano Monecillo y dices, solo puede ser árbitro.
Los apellidos de los árbitros, para ser árbitro tienes que tener dos apellidos, uno por lo menos llamativo, ¿eh? Si no, no pega, joder. Es
que bueno, Hernández.
González,
ahí tenemos. Pero bueno, esos son dos árbitros que Paco decidió. Porque Paco, nuestro Paco, se llama Francisco González.
Sí.
Y lo más grande es cómo se llama su hijo, que se llama Francisco González Íñigo. González Íñigo. Eso no lo sabe nadie.
Yo no lo sabía.
Claro que no.
¿Pero así en ese orden?
Sí, te lo estoy diciendo.
Anda, leches. Carolina, ¿vale?
Se llama Íñigo González. Ah. Íñigo González, se llama de nombre Íñigo.
Sí.
El primer apellido del padre, que es González.
Sí.
El primer apellido de la madre, que es Íñigo. Y el segundo apellido de Paco, que es González.
A ver, que creo que está Arancha con...
¡Vamos ya, Arancha!
Estoy aquí con... Arancha, sí, González. Ponte los auriculares, si es tan amable,
vale.
¿En
la
Carolina
puesta, supongo?
Sí, bueno, lo que te digan. Por mí te la puedes quitar, ¿eh? Eso ya son las normas de lo que te digan del comité.
Tapada, mejor me la pongo.
Sí, no te preocupes, ¿eh? La mascarilla como te sea más cómodo. Mira, os voy a describir cómo está Carolina mientras se pone... los auriculares, lleva el cuello atado, cogido con el sujetador, ¿no?, deportivo,
sí, bueno,
el hielo lo tiene puesto justamente detrás en el cuello para refrescarse un poquito, viene con una botella de agua que estaba bebiendo, poniéndose la mascarilla, a pesar de todo, con una sonrisa. Y qué carrera más difícil has tenido, ¿eh, Carolina?
Bueno, la verdad es que he tenido la mala suerte de que se ha caído un atleta justo delante mía mientras ya estaba saltando. Y no he podido hacer más que pisarla y, por tanto, volver a pisarla y caerme yo encima y rodar por el suelo. En ese momento creo que me quedaban 4 vueltas, pero yo no lo he dudado, yo quiero ser olímpica y considero que para ser olímpica hay que llegar a meta. Digo, mira, ya el pase a la final está muy complicado, pero tenía que llegar como sea. Un dolor muy grande que tengo en la cadera ahora mismo, por suerte solo la cadera. No me he hecho más daño para poder continuar. Pero estoy muy contenta de llegar donde he llegado. Las carreras son así. A veces tienes suerte, otras tienes mala suerte. Y hay que vivirlo con la misma intensidad y con la misma felicidad.
Mira, decía mi compañero Ángel García que tienes la historia de los juegos. Y por eso, al otro lado, tienes a Manolo Lama, a Joseba Larrañaga, a Suar González, que quieren hablar contigo esa historia tan especial que te ha llevado aquí a estos Juegos Olímpicos. Claro, escucha Carolina.
A ver, Carolina.
¿Qué tal?
Lo primero, un besazo.
Bueno, muchas gracias. Tenía muchas ganas de escuchar tu vida, hablar contigo, ¿eh?
Bueno, lo segundo, hemos dado en honor a ti íntegra en directo tu carrera, ¿eh?
Buah, encantada, vamos. Muchas gracias, porque mi familia y todos mis amigos y mis allegados y mi barrio seguro que habrán estado muy contentos de verla. La mala suerte de esa caída y de no haber podido pelear con la final, pero bueno, son situaciones que hay que aceptar y para adelante.
Lo tercero, eres paisana mía, ya ser sevillanas, somos andaluces y nos entendemos. Mira, el comité de sabios... Aquí hay pocos sabios, hay uno nada más. Ha decidido que eres la historia más bonita de los juegos. Ángel, esta mujer te tiene enamorada, como a todos, pero has contado un poco por encima la historia. Hay que recrearse en ella, ¿no?
Que nos ayude a contarla ella. A ver, Carolina, ¿a qué se dedican tus padres?
Bueno, mis padres son personas muy humildes, mi madre es ama de casa, mi padre es camionero de toda la vida. Y la verdad es que, bueno, todo lo que he conseguido, sí, es verdad que ha sido sin ayuda desde mi pueblo, porque decidí no irme a ningún centro de alto rendimiento y estar con mi familia intentando cumplir este sueño con ellos. Así ha sido. Además, a día de hoy tengo una escuela de niños y de adultos que hacen atletismo, con lo cual estoy súper arrupada y tengo un novio encantador que también hace atletismo y que es el principal culpable de que esté junto a Antonio Serrano y Jesús Oliván y Manuel Rodríguez, mi primer entrenador, de que esté hoy aquí.
Has tenido que superar momentos muy duros. ¿Qué sucedió cuando ibas al cole con 7 años y qué sucedió luego un poquito más tarde en 2013?
Bueno, pues cuando iba al cole pues tuve un accidente con el camión de mi padre. La verdad es que fue un momento un poco impactante para mí, me acuerdo perfectamente de tener toda la cara llena de sangre, tener cristales en la cara y tal. Y bueno, marcó un poco la historia de la luchadora que soy hoy en día, ¿no? Supongo, de que no pasa nada, son cosas que pasan, las tienes que aceptar. Y luego, pues con 13 años, tuve problemas personales, problemas familiares más que nada, y me afectó tantísimo que terminé con una lesión durante 2 años, que bueno, los médicos me daban el adiós, por así decirlo, pero yo soy muy cabezona, yo tenía este sueño desde que tenía 7 años, desde que empecé a hacer atletismo, y no iba a parar hasta conseguirlo, y ahora quiero vivir otros, así que voy a seguir.
Me encanta una frase tuya: ir a los Juegos es conseguir mi Ikigai, el sentido de mi vida, el sueño desde que me da la memoria.
Exactamente, es que es por así decirlo, como todo el mundo tiene un propósito en la vida. Mi propósito, aparte de ser feliz, era estar hoy aquí, estar en unos Juegos Olímpicos, vivir la experiencia. Además, la estoy viviendo muy intensamente, lo podéis ver en mis redes sociales, intento no perderme nada. E igual que hoy, la carrera, a pesar de dejarme ya fuera del lugar, la he seguido viviendo, he seguido concentrada viendo que estaba en un estadio de unos Juegos Olímpicos, sin público, pero con muchos compañeros animando, incluso los voluntarios. Y la verdad es que el mero hecho de sentir esto te hace llegar a meta con total felicidad, cumplas o no tu objetivo.
Y mis tres favoritas, ¿qué pensarán los 130 niños a los que entrenas en tu escuela de atletismo viendo a su entrenadora, a su mamá postiza en unos Juegos Olímpicos?
Bueno, pues espero que se sientan muy orgullosos y ojalá muchos de ellos opten por vivir el sueño que yo estoy viviendo hoy en día, que se lo marquen como objetivo. Ya se cumpla o no se cumpla, pero el mero hecho de caminar en este sendero tan bonito, de encontrarte obstáculos, de encontrarte cosas muy bonitas, vale la pena vivirlo.
Y dos nombres propios, y no te me eches a llorar de la emoción, ¿eh? ¿Quién es Laila?
Mi perra, mi niña, mi amor, la verdad es que sí que ya me han emocionado. Llevo un mes y medio sin ver a mi familia y la he hecho mucho de menos, la verdad.
¿Y Carmen?
Para mi hermana. Mi hermana que ha optado también por seguir el camino que yo empecé. Se ha marcado también ser atleta, tener ese propósito en la vida. Y además va a full, el año que viene quiere estudiar en Estados Unidos y todo, así que creo que incluso tiene más calidad que yo, así que no dudo de que lo va a conseguir.
Carolina, hemos entrevistado a Ball y le hemos hecho 30 segundos. Hemos entrevistado a Simon Bay y le hemos hecho 20 segundos. Tú te mereces horas y horas. Un besazo.
Muchísimas gracias.
Un besazo. Nos has emocionado, ¿eh?
Un placer escucharos, la verdad es que ya también tenía muchos nervios y yo sé que me voy a llevar todo el día llorando de la emoción, pero bueno.
Nos tienes llorando aquí, Carolina, por Dios.
Manolo, yo solo quiero decir una cosa. Yo que he sentido como una puñalada tu caída, se me ha pasado todo el dolor cuando he oído que era un deseo que te entrevistara a Manolo Lama y has hablado de tu novio. No quiero saber nada más de ti. Buenas noches.
Yo estoy encantada. Un besazo a todos. Manolo, de verdad, un placer hablar contigo porque te escucho desde hace ya muchísimos años y para mí es un placer que os sintáis así conmigo y que, bueno, aunque no sea una atleta super crack, que lo viváis como si lo fuera.
Tú eres el ¡ay, mi madre, el bicho! Del atletismo español, ¿eh? Un besazo,
gracias,
Carolina.
Manolo. Buenas noches.
Arancha, vaya momento de radio.
Es un momentazo. Muchas
que
gracias,
nos ha dado
Carolina.
Carolina, Arancha y Angelito.
Mira, ella está disfrutando y aquí hay una persona de OBS que quiere que pase a otros medios, pero Carolina es la primera que estaba aquí disfrutando de la entrevista y que, mira, no se quiere ir y está la otra señora diciéndole que se vaya y Carolina se resiste. Muchísimas gracias, Carolina, y mucha suerte en el futuro.
Bueno, desde luego. La radio no solamente es ganar, el deporte no solamente son medallas. Hay momentos como este que hemos vivido ahora con Ángel, con Arancha y con Carolina, maravillosos. Ángel llevaba diciéndome, es la chica de los juegos, tiene una historia preciosa. Me molesta, Ángel, que las hagas llorar, pero es que, claro, las has hecho llorar.
Es que he aprendido del mejor, que es Cebollado Barro, que allá donde va hace llorar a la gente y la verdad que no me he podido contener.
No, pero yo entiendo que alguien llore cuando gana, O yo entiendo que alguien llore cuando de repente se le escapa una medalla.
¿Qué crees? ¿Que Carolina no ha ganado?
No, para
Carolina
mí, no,
estando
para,
en unos Juegos
para
Olímpicos,
mí es una campeona.
¿Tú ves de dónde viene? O sea, ¿tú ves de dónde viene? Que estuvo a punto de retirarse. Bueno, primero estuvo a punto de morir. Luego estuvo a punto de retirarse con depresión. Y sigue corriendo. Y sigue enseñando verdaderos valores. ¿La habéis visto cómo habla? Si nos puede quitar el trabajo a cualquiera de nosotros.
Dios
pues
quiera.
esa es la que está creando 130 sueños olímpicos en 130 niños. A saber si dentro de 10, 15, 20 años estamos narrando una medalla olímpica de cualquiera de sus alumnos.
No, la verdad es que ha sido tremendo. Por cierto, Pilar, ¿cómo va España-Canadá?
Cuidado. Pues de momento el partido parado a 3:46. Hay que decir que nos hemos espesado considerablemente en este segundo cuarto. En ataque no estábamos muy finas. Nos ha sacado unas cuantas faltas Canadá y estábamos sufriendo. De hecho, se han colocado a tan solo 4:23:27. Ha tenido que parar el partido Lucas Mondelo. Ahora respiramos con un más 6 a falta de 3:46 para llegar al descanso. Y estamos en revisión de jugada,
porque
no tienen claro.
Por cierto, Gil, estamos ya a la espera solamente de un atleta español, ¿no?
Nos queda el último salto de Fátima Diamé. Está con 6:27. Tendría que hacer pues unos 6:55 para meterse en la final de longitud. Y nos queda Óscar Usillos en las calificatorias del 400. Correrá, recordemos, en la última serie, es decir, la sexta. Y veremos a ver la suerte que corre el atleta palentino. Es lo que nos queda ya de españoles en esta matinal, que evidentemente marca el nombre de Carolina Robles.
Bueno, pues, Suanca, Joseba, perdonad que os hayamos interrumpido.
Pues sí, porque estábamos aquí
realmente ha sido emocionante. Y lo que dice Eri, la radio de la emoción por muchos motivos, pero este yo creo que es de los momentos más emocionantes que hemos vivido en los Juegos.
Al margen de medallas y de logros y de éxitos y de triunfos y tal.
Historias personales.
Historias humanas, claro. La vida
y
misma.
Y la ilusión de esta chica por estar
en los Juegos.
En este
yo entiendo que hay compañeros que les molesta que hagamos esta radio. Hay gente que les molesta que, por ejemplo, un deportista hable con su familia cuando gana una medalla. Yo lo entiendo, además lo respeto, porque yo sé que ellos hacen otra radio posiblemente mejor que la nuestra. Pero a mí la radio me tiene que emocionar. Y a mí, por ejemplo, me emociona la radio cuando narramos, me emociona la radio cuando nos cabrea y me emociona la radio cuando escuchamos documentos que yo percibo y siento que quien está al otro lado del micrófono, pues se emociona. Porque la emoción de los demás es mi emoción. Esta chica Carolina, pues mira, ha venido a una semifinal o a una serie de 3.000 obstáculos, no ha ganado, pero la historia que le ha contado Ángel, vamos, para mí es una medalla, pero sobre todo una medalla radiofónica, porque esto, compañeros, esto también es radio.
Sí.
Y
radio, todo radio
de
todo
la buena.
Y la cantidad de registros, desde los más emocionantes hasta los más simpáticos, que se producen a lo largo de toda esta programación. Por cierto, no sé si están viendo ahora.
Bueno, Arancha tiene que entrevistar a Raven Saunders.
¿Has visto a Raven Saunders?
La hemos visto.
Madre del amor.
¿A que tú no has visto al cuarto oro de los Juegos Olímpicos, Angelito? ¿A que no lo has visto?
Cuarto oro de Caleb Dressel. Me da a mí que nadie le va a robar a este tipo el título de rey de los Juegos. Gana su cuarto oro en los 50 metros libres. Ojo, con récord olímpico. Así que lleva cuatro oros. Se le escapó el del relevo 4%. No por él, que hizo una remontada espectacular, sino porque sus compañeros no se metieron en distancia de medallas, y veremos a ver si le tiran también en el otro relevo para irse a por los 5 oros. Pero de momento, todo lo que ha dependido de él, 4 de 4, 4 oros.
Bueno, Pilar, ¿cómo dejamos el básquet?
Pues con el último triple que ha anotado Bridget Carlton se reduce la diferencia de España. Estamos en un más 6 y hemos entrado ya en los últimos 3 minutos de este cuarto. Restan 2:50, Canadá 28, España 34.
Volvemos.
Manolo, ¿habéis oído el audio que nos ha dejado Jacob, el oyente?
Sí, sí, el chaval, el de Trabuco, ¿no?
No.
Sí.
El oyente que nada mejor que nosotros.
Estamos llegando ya al final y ahora sí. Oro, 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 oro para tiempo de juego de la cadena COPE. Oro para Dobarro, para Eri Frade, para Arantxa Rodríguez, para Pilar Casado, para Luis Malvar, para Charly Sáez, para Corrochano, para Angelito, para José Luis Gil, para Fouto, para Joseba, para Suáncar, para Vitorio, para Belén, para Miguel Aguilar, para los compañeros técnicos que hicieron sonar esto espectacularmente. Oro para la cadena COPE y oro para su líder, para su bicho, para don Manuel Lama. Jiménez. ¡Oro para España! ¡Oro para la COPE! ¡Oro para tiempo de juego de amanecer en Tokio!
Toma ya.
Hay que fijarle para...
Falta Vaquero, el pobre Vaquero que estaba todas no. las madrugadas.
Pero... O sea, el tío ha citado a los que trabajan.
Es que no pierde baza para soltar algún palo en cualquier lugar.
Hay que decir las cosas como son.
Ya
un
te
tío
veo.
Que se limita a decir, ¿puedo dar paso a Pilar? Puedo dar pasado barro, eso no es trabajar.
Algún día me dejarás contar anécdotas tuyas, pero ya del año catapún, recuerdo...
No, yo estaba en la facultad, yo recuerdo que había una asignatura que era, ¿está mal bar pinchado? ¿Puedo dar paso a Corrochano? yo estudié esa asignatura, que me imagino que es en la que Vaquero sacó sobresaliente.
Se llamaba Contactos.
Sacó sobresaliente ahí. Y le querían dar matrícula de honor y como es tan honrada, dijo, no, matrícula no, yo en Contactos sobresaliente.
Pero fíjate.
Creo que el otro que sacó muy buena nota ahí fue Willy.
Sí, ah, en Contactos. Sí, Willy
nos hizo un máster casi todas las noches. Sí, está en Cádiz ahora.
Hizo un máster después
pero
de
nos
Contactos.
Envía mensajes cada
Willy luego ya se especializó.
Sí. Hizo el doctorado.
El doctorado y además da ponencias.
Sí.
Creo
sí,
que
sí.
En Japón tenía también una conferencia que al final desistió de ir.
Por el COVID, ¿no?
Prefería estar en Cádiz.
Es porque ya sabéis que yo soy muy del flamenquito, muy de... Si por fin Falete ha empezado la gira por España... Porque yo, vamos...
Falete está aquí, creo que en la noche del 2 al 3 viene.
Pero estuvo en Marbella, Falete.
Estuvo en Marbella.
Se va para Cádiz.
Está en Cádiz ya. Está por Roche, sí, pero no tiene
actuación. Marbella creo que no pudo actuar, ¿no?
No, y en Cádiz tampoco. No, porque tiene afonía, tiene cierta afonía. Tiene
los conciertos de Falete en verano...
Tiene danafonía, en concreto.
Correcto, danafonía, correcto.
O sea que no actúa, hasta que venga Madrid no actúa.
Le viene bien de vez en cuando que se cuide la voz.
Hombre,
gracias a la danafonía le viene bien. Pues tampoco, no hay que exponer mucho la voz.
Es que luego está estar todo el año, es que además este no para. No es una, hago una gira y descanso, no. Este es constante, actuación.
Además te voy a decir una hora, él, no sé por qué tiene mejor la voz en invierno para dar conciertos que en verano, no sé por qué.
Sí. Bueno, hoy nos a tomar un café, Manolo. Que hasta
venga,
las 4
en,
nos damos
en 20, ahí. Nada, en 17 minutos volvemos.
Muy bien, fenomenal. Las 3:42, hora menos en Canarias. Estamos en directo aquí en la sintonía de la COPE. Especial Tiempo de Juego, amanecer en Tokio.
Hoy me pregunto qué será de ti. Te tuve cerca y ahora estás tan lejos. Pero prohibirme recordar lo nuestro es imposible. Es imposible. No me perdono, sé que te perdí, pero expiraron los remordimientos. Fui dictador y el no dejarte ir debió haber sido mi primer decreto. 4 años sin mirarte, 3 postales y un bolero. 2 meses y me olvidaste y ni siquiera me pensaste un 29 de febrero. Diciendo por la calle que solo le eres fiel al viento, el mismo que nunca hizo falta para levantar tu falda cada día de por medio. ¿Cómo te atreves a volver?
Antes de ir a otros asuntos socioculturales, vamos a ir directamente hasta el pabellón de baloncesto porque vamos a vivir con Pilar el último minuto de esta primera parte entre Canadá y España, que tiene buena pinta, Pilar.
Sí, tiene buena pinta porque España en el último minuto y medio, prácticamente 2 minutos, se ha rehecho del juego de Canadá que nos había metido prácticamente en un callejón. Lo cierto es que ahora mismo España está 8 puntos arriba, que hemos entrado en el último minuto de este segundo cuarto, que hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, los 10 puntos de Astu Andur, los 7 de Cristina Ubiña, la aportación en cuanto al rebote de Laura Gil, 4+4 suma Laura Gil. Ahora entra, por cierto, Raquel Carreras, el último cambio que ha hecho Lucas Mondelo, le da descanso a Laura Gil y va a jugar Canadá. Nos quedan como poco 2 cuentas, Canadá para adentro, la falta se la van a pitar a Astu Andur. Levanta las manos Astu Andur porque no entiende por qué le pitan esa falta personal, ella entiende que no hay ese contacto, así que Como digo, falta para Astu Andur. Es la segunda que comete la pívot española. Le va a dar tiros libres a Shayna Pellington, la jugadora de la Universidad de Arizona. Sigue hablando con los colegiados. Por cierto, nos arbitran un chino Taipei, que es Yu Yung, Leandro Lescano, el argentino, y Mijeyev, que es de Kazajistán. Y será, mira, la continua conversación le está diciendo que le ha puesto, simplemente le ha apoyado el brazo, pero al árbitro de momento le entra por una oreja, le sale por la otra. Y como digo, los tiros libres para Shayna Pellington, el primero para la canadiense, lo convierte 3-1, 3-8, 45,4 segundos quedan en el crono de este Saitama Super Arena. De momento, España con este resultado terminaría primera. El segundo no va. El rebote lo captura Astu Andur. Cuarto rebote para Astu Andur, lo que llevamos de partido. Puesto de uno ahora mismo para Queralt Casas. Estamos jugando con Queralt, Silvia Domínguez, Oubiña, Astu Andur y Raquel Carreras, el quinteto de Lucas Mondelo. Oubiña está en la línea del tiro libre. El pase interior muy bueno. Se levanta Astu Andur. Ese balón al hierro, pero hay falta personal de Canadá en ese lanzamiento de Astu Andur, así que van a ser tiros libres para España. Están los dos equipos hace ya minutos en el bonus, así que va a tener la oportunidad de España de incrementar la falta canadiense. Ahora hay cambios, se sienta Laetitia Mer de South Carolina, vuelve a meter kilos y centímetros en la pintura Lisa Tomaidis. Ha vuelto a entrar Natalia Shongwa, la mujer que está jugando en la liga francesa. Mientras tanto, Astu Andur bota, lanza y convierte el primero. Astu Andur, 31-39, más 8. Recordemos que hemos llegado a tener un más 12 con ese 11-23 en el primer cuarto. 11 puntos para Astu, lanza el segundo llorando. También anota Astu Andur, docena de puntos. Se va al banquillo para estos últimos 28 segundos. Tenemos más 9 en el marcador, 31-40 para España.
A ver si puede llegar con ventaja de más de 10, ¿no? La ventaja psicológica. Ojalá. Que decís los del baloncesto.
Los del baloncesto decimos que los 10 puntos son ventaja psicológica. No sé por qué no decimos que pueden ser, por ejemplo, 8.
8. Por eso digo.
Somos unos retorcidos.
Por cierto, ¿sabéis
pues
cómo es el gentil?
Vamos a ir con menos, ¿eh?
Sí.
De momento nos vamos a ir con menos porque ha anotado Kian Ors, ha anotado un triple, así que estamos en 6. 34-40, hay tiempo muerto aquí en Saitama.
Y queda una posesión de poco menos de 10 segundos, ¿no? Para el equipo español.
9-7.
Vaya triple, qué limpio, ¿eh?
Bueno, pues a ver si pueden aprovechar la última posesión las de Lucas Mondelo. Estaba diciendo que, ¿sabéis cuál es el gentilicio? Como ha dicho Pilar, que el árbitro era de China Taipei. ¿El gentilicio de Taipei?
Pues no lo sé, la verdad.
Taipeiano.
Me lo imaginaba, ¿eh?
Pues es taipeiano. Sí,
taipeiano.
Sí.
Con Manolo también estuvimos allí en Formosa. Taipei es la capital, Formosa es la isla. Es una isla que antes, ahora creo que está, de alguna manera, los chinos quieren también que forme parte del Estado, pero es como una especie de país independiente, pero tutelado por China. Y allí no les gusta nada que estar tutelado por China.
¿Y por qué estuviste ahí? ¿Qué hiciste allí?
Pues fuimos de camino, Hong Kong, ¿no? No sé si fue a la ida o a la vuelta, de camino a Seúl, precisamente.
Ah, o sea que hiciste escala allí.
Pero estuvimos ahí en la ciudad y todo, porque eran escalas larguísimas. Vale. No sé si estuvimos 6-7 horas.
Pues mira, ya puedes decir que has estado en Taipei. Está preparando Lucas Mondelo la última posesión de esta primera parte, a ver si puede aumentar esos 6 puntos de ventaja que tiene ahora mismo el equipo español.
9,7 segundos, Maite Cazorla saca de fondo, le ayuda Silvia Domínguez, ya estamos en cancha, propia en cancha de ataque, el reverso, no, le hacen un 3 contra 1 en defensa, saca para el triple la circulación de Queralt Casas, el triple que no va de Queralt Casas, estaba bien jugado, habían hecho la pizarra de Lucas Mondelo, no hemos conseguido anotar en esta cuenta y ya llegamos al descanso en el Saitama Super Arena con un más 6 para España, Canadá 34, España 40.
Bueno, con este resultado seríamos campeonas de grupo. Sí. Y eso nos deja, bueno, en mejor opción que cualquier otra para la siguiente fase. Por cierto, ha comenzado la prueba de los 1500, la final, y ahí puede pasar de todo, porque hay una gran cantidad de...
¿De natación?
Sí, de natación. 1500 de natación, es verdad. Claro. Y también seguimos viendo las lanzadoras de peso, que son verdaderamente atletas, ¿eh?
Pues sí. Luego volvemos hasta ese pabellón para contar la segunda parte de ese España 40, Canadá 34.
make them drop dead. You a killer. Shower you with all my attention. Yeah, these are my only intentions. Stay in the kitchen cooking up, cut your own bread. Heart full of equity, you're an asset. Make sure that you don't need no mentions. Yeah, these are my only intentions. Shout out to your mom and dad for making you. Staying in a vision, they did a great job raising you. When I create, you're my muse. The kind of smile that makes the news. Can't nobody throw shade on your name in these streets. Triple threat, you a boss, you a bank, you a beast. You make it easy to choose. You got a mean touch, I can't refuse. No, I can't refuse it. Picture perfect, you don't need no filter. Gorgeous, make them drop dead, you a killer. Shower you with all my attention. Yeah, these are my only intentions. Stay in the kitchen cooking up. En 9 minutos llegamos a las 4 de la madrugada, a las 3 en las Islas Canarias. Hola Belén, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Joseba, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Ojo, no me he dado cuenta, hemos cambiado de mes. Estamos ya en agosto.
¿1 de agosto?
Pues te iba a ver si te pillaba. Pues sí, muy bien.
Es que miro en el móvil, antes, cuando te veo que vienes, miro en el móvil y digo, a ver qué día es hoy y qué efeméride recordamos. Pues sí, estamos en agosto ya, qué barbaridad.
1 de agosto, así es. Y bueno, hemos estado últimamente en Moscú, en Barcelona, hace más de 25 años y hoy pues he preferido que nos vayamos a hace menos tiempo, hace 9 años, que fueron los Juegos Olímpicos de Londres. Y además la medalla que te traigo hoy, que ocurrió el 1 de agosto de 2012, es una medalla muy importante para el olimpismo, pero también para nosotros, es esta.
Hay que morir, Mireia, estamos todos contigo, está apretando la China Yao, Mireia se está quedando sin aire, vamos Mireia que hay que aguantar, vamos Mireia que tu sueño te espera el podio olímpico, te espera lo que le pediste a Papá Noel, a los Reyes Magos,
vamos, vamos,
te espera la gloria, te espera tu sueño, cógelo Mireia, últimos metros, plato bronce, plato bronce, plato bronce, Mireia Belmonte, medalla de plata, en los 200 mariposas, vamos tiro. Va por Dicenito Lama, os lo dedica Mireia.
Una mujer.
García. Gracias, Papá Noel. Gracias, Reyes Magos, por cumplir el sueño de esta española de 21 añitos, por llevar a la natación española al podio olímpico, por estrenar el medallero de España.
Pues Mireia tenía 21 años, consiguió la plata en 200 metros mariposa. Fue, como hemos escuchado Angelito, la primera medalla que consiguió España en esos Juegos Olímpicos de Londres y la primera medalla que el gran equipo de COPE pues narró en unos Juegos Olímpicos desde que estamos aquí.
Anda, es verdad.
También es verdad.
Así que también es una efeméride nuestra.
Hoy está el Angelito emocionado ahora en Tokio, ahora mismo.
Sí, Mireia tenía 21 años y Angelito 22.
Sí, y ahora Mireia tiene... Eso era 2012. Ahora Mireia tiene 29 y Angelito 41.
Por eso.
Pero los dos se conservan muy bien. Los dos son muy guapos, no hay ningún problema.
Sí, vale. Vale,
bueno,
vale.
Bueno, pero aún así nunca nos podemos olvidar del pasado, porque el 1 de agosto también, pero ya de 1996, consiguió bronce alguien del que hablamos hace poquito, que es Rafael Lozano.
Hombre,
en boxeo.
El Balita Lozano.
Así
Balita.
Que también es importante que nos acordemos de él, porque también esa medalla fue muy
en
importante.
En ese combate estuvo un servidor.
¿Tú dónde has estado?
No, hombre, porque
yo creo que nos estás tomando el pelo.
El boxeo llevamos, me tocaba a mí.
Pero allí en el pabellón in situ.
En el pabellón in situ, en Atlanta. Y además tuve una anécdota con una vigilante porque llevaba una mochila, no quería que estuviera en un sitio, giré, rodó por las escaleras y casi...
¿Ella o la mochila?
No, la chica. Y yo le dije, accident. Y toda la seguridad allí casi no me llevan detenido. Me acuerdo perfectamente.
Es que yo creo que nos lo hacíamos, llevamos 9 días de programa y dices, Taipei, yo estuve allí. Dices, Vancouver, yo estuve allí.
No, yo no he dicho Vancouver que estuve allí, ¿dónde lo has oído eso?
Dices, Chile, yo estuve allí. Cualquier Ushuaia, dice, yo estuve allí en el fin del mundo. Dice, no, Terranova, dice, yo estuve allí. En todas partes has estado.
En Terranova no he estado, ni en Ushuaia ni en Chile.
Vaya por Dios, vaya por Dios. ¿Ves? Es que se coge antes al ladrón.
Eso es, pero yo no he dicho nada de eso. Y lo que sí te digo, efectivamente, que esos Juegos Olímpicos de Atlanta, como decía Paco el otro día, estaban marcados por la bomba.
Sí, el atentado famoso.
La única vez que salimos una noche, ¡bumba!, una bomba.
Yo estaba en la radio cuando pasó aquello. Que os empezamos a llamar a todos así como locos.
En aquel momento nos lo tomamos como una bomba no muy grave y demás,
pero luego,
con el paso del tiempo te das cuenta que podía pasar en cualquier sitio.
De hecho, murió una espectadora murió, un cámara le dio un infarto y hubo 111 heridos. O sea, que
sí,
no
pero
fue
de la gente del pánico que les entró.
Claro.
Yo nunca había visto en la Centennial Park, que era donde fue, a una cantidad de gente. Enseguida se metió el ejército, el FBI. Yo empeñado en entrar en el IBC, no nos dejaban entrar porque, claro, porque podía haber más bombas y demás. Claro. Y claro, ahí te crees tú que eres alguien y te sacan pero a gorrazo, claro, directamente. Claro.
Muy bien, muchas gracias, Belén. Vamos a ponerle una sonrisa a estos últimos minutos de la tercera hora de este especial tiempo de juego, Amanecer en Tokio.
Señores, saludos de nuevo. Aquí está el pesado de todos los días. Y ahora es el turno de los 100 metros vallas, hombres. Bueno, pues va a empezar, atención, silencio absoluto en... Pues ahí está más... Pero ¿quién ha puesto vallas ahí? ¡Pero pobres corredores! ¡Los que se van a matar! ¡Que quiten las vallas! ¿Quién ha? Pues ha ganado uno que va desde el ojo, que está saltando como un dente cosido. ¿Quién es este? Ha ganado García Abner, el cubano, con un extraordinario registro de 13 segundos, 0-0. Y es aquí, atención... Va a subir al podio a recoger también su medalla de, bueno, su pin de la cadena COPE. ¡Ay, qué emociones! Pero ¿quién ha sido inútil que ha puesto ahí unas vallas detrás de otras? Y mira, es que no les han quedado, madre mía, que tirarlas todas las vallas. Es que hace falta tener una mala fe, pero milimétricas, una detrás de otra, no, una detrás de otra no, con una separación de 3,33 metros por 2,02 de ancho, para que se maten, para que lesionen los atletas y luego yo de qué como. On the other side of the street I knew, stood a girl that looked like you. I guess that's deja vu, but I thought this can't be true, cause you moved to West LA or New York or Santa Fe or wherever to get away from me. Oh, but that one night was more than just right. I didn't leave you, cause I was all through. Oh, I was overwhelmed and frankly scared as hell, because I really fell for you. Oh, I swear to you. Vamos a ver qué nos dicen los oyentes en las redes sociales, Miguel.
Que nos siguen escribiendo al 637-230010, ese es nuestro WhatsApp, 637-230010. Y a nuestro Twitter, arroba TJCope, con el hashtag TJAmanecerEnTokio. Dice uno, decidle a Belén que si Angelito le parece guapo, que se ponga el vídeo que habéis subido a Twitter comiéndose la pizza y ya veréis cómo cambia de opinión.
Además, de verdad.
Historias como la de Carolina son las que molan. Muchas veces parece que un diploma olímpico o un bronce es un fracaso, pero el trabajo y el esfuerzo que conlleva es increíble y es lo que más hay que valorar. Fichad a Carolina, pero ya de comentarista. ¡Qué chica más simpática y agradable! Dice otro que le ha emocionado mucho escuchando a Carolina. Muchas veces nos pensamos que los deportistas viven y vienen de otro planeta, pero son humanos y tienen los mismos problemas que cualquier otra persona corriente. Me están gustando mucho las chicas del básquet. Hasta el momento en estos juegos siempre acaban sacando los partidos. Cuento con su medalla sí o sí. Y dice el último, hola, soy español, vivo en Mendoza, en Argentina, y solo os escribía para agradeceros el esfuerzo que hacéis para llevar los juegos a los que no lo podemos ver.
Hombre, pues nada, las gracias son recíprocas, sin duda alguna, por estar ahí un día más. Mendoza, una tierra de extraordinarios vinos, ¿eh?
Sí, señor.
¿Sí? Hay unos caldos ahí maravillosos.
Otro día estuvimos también conectando...
¿Estuviste en Mendoza?
No, en Buenos Aires sí, pero Mendoza no. Y Manolo en Salta también ha estado.
En Salta.
Que es el norte, sí, de Argentina.
Sí, sí. Pero hay grandes...
Pero que el otro día tuvimos conexión con Tucumán, digo, con Lucas Victoriano, que fue comentarista en el España-Argentina. Es que Argentina es mucho, mucho país. Lo que pasa es que los gobernantes... lo han dejado, pues, sí, en muy malas condiciones.
Sí, sí, la verdad es que el país es impresionante, ¿eh? Yo he estado un par de veces en Argentina y es un país muy, muy, muy recomendable. Además, con el que nos identificamos muchísimo con la gente de allí. Yo siempre digo, yo he nacido a 15 kilómetros de la frontera con Francia. Y tengo muchas más similitudes con gente que ha nacido a 12.000 kilómetros como los argentinos que a 15 kilómetros como los franceses.
Pues sí, señor.
Pues es así, es la vida misma.
Francia también es un gran país.
Pues es un gran país, no cabe duda. Pero culturalmente estamos más cerca, yo creo, de los argentinos que de los franceses. En todos los aspectos. On the other side of the street I knew, stood a girl that looked like you. I guess that's deja vu, but I thought this can't be true, cause...